Bienvenidos a IaaS Lab Podcast. Hoy les traemos otro episodio muy interesante sobre programación, desarrollo de software y emprendimiento con Johnny Tirado. Y si su nombre le suena familiar es porque Johnny es el creador de Codéalo, una comunidad de programadores de habla hispana donde pueden aprender a programar. Antes de empezar, los quiero dejar con una frase de Cory House, y es que programar es como un chiste. Cuando se tiene que explicar, es malo. Bueno, Johnny, bienvenido a IaaS Lab Podcast. Qué gusto tenerte por acá. Quisiéramos saber un poco que nos cuentes quién es Johnny en una frase, cómo te describes.
Johnny es un programador, emprendedor, autodidacta, que también estudió en la universidad, que ama todo lo que tiene que ver con tecnología y programación y enseñarle al mundo latinoamericano de lo hermoso que es este mundo.
Vi en tu perfil que eres un políglota en la programación. Has trabajado con lenguajes como C, C, C++, Java, JavaScript, C Sharp, Python, de todo un poco, ¿no? De toda esa experiencia, cuéntale a nuestra audiencia cuál es tu lenguaje favorito y por qué.
Mira, de verdad mi lenguaje favorito es el primer lenguaje que aprendí, que es C Sharp. La razón por la que me encanta tanto es que es un lenguaje de tipado estático, entonces de verdad necesitas entender bien los conceptos de programación como fueron inventados en los 80 y los 90, todo lo que es programación orientada a objetos también. Y aparte es un lenguaje de programación que hoy en día se utiliza en básicamente todos lados. Lo puedes utilizar en sistemas embebidos, en robots, lo puedes utilizar para crear videojuegos como Unity, lo puedes utilizar para crear servidores, o sea, backend, y hasta hoy en día con lo que se llama WebAssembly, hasta lo podemos utilizar en el frontend para correr aplicaciones web utilizando el frontend. Entonces, para mí es un lenguaje de programación que he utilizado bastante, lo utilicé en mi último trabajo. Hoy en día no lo uso mucho, pero para mí sigue siendo como que uno de los mejores lenguajes de programación que uno puede aprender al comienzo.
Muy poderosa esa apuesta de Microsoft por toda la suite de .NET Core y bueno, todo el ecosistema de lenguaje alrededor de C#. No sé si, por ejemplo, has tenido la oportunidad de trabajar con Xamarin.
No, es una, justamente digamos que es la única herramienta que utiliza C# que no puede utilizar hasta hoy en día. Pero sí he visto bastantes videos y explicaciones de cómo funciona y otra vez, o sea, es una herramienta súper poderosa y lo bueno de eso es que es como un ecosistema, o sea, necesitas un lenguaje de programación para cumplir demasiadas cosas, o sea, y es un lenguaje de programación que se utiliza en el lado de empresas grandes muy fuertemente. Igual que Java, o sea, es lo que llamamos nosotros un lenguaje de programación de enterprise, que a lo mejor las startups y eso les tiene miedo porque todo es JavaScript, todo tiene que ser más rápido, pero al final de cuentas, o sea, las herramientas que tiene hoy en día son sumamente poderosas. Y como tú bien dijiste, Mateo, es un lenguaje de programación que está respaldado por Microsoft, o sea, y no se irá a ningún lado. Hay una empresa entera que está respaldando el lenguaje de programación.
En tu opinión, ¿qué se requiere para ser un programador moderno? ¿Crees que es necesario aprender una gran cantidad de tecnologías para triunfar en la programación?
Creo que no. Siempre a través de Codéalo y cada vez que hago un live o converso con alguien que esté interesado en el mundo de la programación, creo que el enemigo más grande que tenemos hoy en día es la falta de foco o no enfocarse en algo en específico, especialmente cuando estás comenzando. ¿Por qué? Porque literalmente te puedes meter en YouTube, te puedes meter en Platzi, en Udemy, en cualquier plataforma de educación y vas a encontrar mil y un cursos de programación, todos en lenguajes diferentes, todos con propósitos diferentes, y uno siempre piensa que necesitas entender todos estos cursos de fundamentos para de verdad ser un programador excelente. Y eso es muy lejos de la verdad. Yo creo que un buen programador, especialmente cuando estás comenzando, es alguien que se enfoca. Aprende los fundamentos de programación que son iguales en todos los lenguajes de programación y en todas las plataformas. Y de ahí partir y enfocarte en bien sea una rama de programación que te interese, que puede ser frontend, backend, videojuegos, aplicaciones móviles, sistemas embebidos, data science. Y de ahí de verdad es donde yo creo que uno sale y se convierte en un muy buen programador, siendo extremadamente enfocado en lo que está aprendiendo, y no tratar de abarcar, porque mucho abarca, poco aprieta. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿verdad? Muchos de los programadores entran a estos, quiero ser full stack, entran a estos bootcamps donde te meten lo que yo aprendí en 5 años, te lo promete que te lo enseñen en 3 meses, y es imposible, o sea, es humanamente imposible. Y si lo puedes hacer, eres un genio y todo lo que te estoy diciendo no aplica a ti porque eres un genio. O sea, ¿Cierto? Ni siquiera yo podría darte consejos si eres un genio.
Y luego llegan las personas se queman, ¿no? Cuando de pronto tratan de empujar 10, 5 o 6 tecnologías al mismo tiempo y simplemente es sobrecogedor la cantidad de cosas que hay en el mundo tecnológico. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Porque también es eso. Si no, si pierdes el foco, te puedes quemar. ¿Cómo y por qué has decidido trabajar React como framework principal en desarrollo web y no otros frameworks como Angular, Vue o Svelte?
Mira, yo empecé con Angular, así que lo conocí antes cuando estaba en sus inicios, cuando era Angular.js. De ahí yo me pasé a React.js más que todo por necesidad, porque quería hacer una aplicación híbrida y en ese momento React Native era lo más poderoso en el mercado en términos de hacerlo. Aparte que en ese momento Xamarin tenía un costo para poder correr las aplicaciones y no era open source como es ahora, o sea, tenía un costo de entrada. Entonces, por ese lado es que aprendí React, obviamente con el propósito de React Native, y de ahí simplemente es una cuestión de, como estábamos hablando antes, o sea, es enfoque. A mí de nada me sirve saber Vue.js, Bulma, React.js y Angular.js cuando los cuatro tienen el mismo propósito. Entonces, prefiero volverme especialista en solamente uno, que en este caso tocó ser React.js, y es la herramienta que yo utilizo. Pero te puedo decir con confianza de que si Vue.js era el lenguaje de programación, o digamos el framework de frontend que necesitaba aprender para crear una aplicación móvil, hoy en día sería utilizando Vue.js. Yo creo que, al final de cuentas, todos los lenguajes de programación, todos los frameworks son herramientas para solucionar un problema. Y por eso es que hay tantas, porque como todos nosotros somos individuales, cada uno tiene sus pros y sus contras, y es cuestión de nosotros encontrar la herramienta que más se adapte a la forma que nosotros pensamos o cómo nos gusta hacer las cosas, el ecosistema, la comunidad que está detrás de ella. Entonces, yo no me voy a poner a pelear de que uno es mejor que el otro, todos tienen su lugar en el mundo, pero para mí personalmente React.js es lo que, a final de cuentas, digamos, decidí enfocarme y volverme experto en eso.
No, súper interesante. O sea, no es como React mejor que Angular o mejor que Svelte, pero una herramienta que en su momento cumplía el propósito y pues nada, darle a esa herramienta y seguir utilizándola. Entonces, muy, muy interesante esa perspectiva. Desde IAS he notado que los clientes son cada vez más exigentes en el perfil de desarrolladores que buscan, no solo en el nivel de seniority, sino también en el número de tecnologías que pide el cliente. Es como si el programador de hoy tuviese que ser experto en nube, arquitectura, ciberseguridad y desarrollo full stack. Como un desarrollador, pues muy prolífero, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tiene un desarrollador que saber de todo? Yo creo que va relacionada a la pregunta anterior, ¿no? Y es, ¿cómo un desarrollador en día o de hoy en día vive si, por ejemplo, el cliente exige experticia en tantas áreas?
Sí, creo que ahí cabe recalcar un par de cosas. Lo primero de todo es el tipo de trabajo que haces como programador. Yo creo que cuando uno entra a una empresa tecnológica, y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Rappi, ¿verdad? Rappi tiene un producto. Rappi hace la aplicación de Rappi. Rappi hace Rappi Banco. O sea, tiene una línea de productos tecnológicos, por cuya razón lo que tú estás construyendo es para Rappi. Otro ejemplo es Uber, otro ejemplo es Airbnb, Netflix, Amazon, Google. Todas esas son empresas tecnológicas que estás armando proyectos tecnológicos para ellas. Y ellos van a tener su propio stack. O sea, es importante entender de que cada de esas empresas va a manejar su propio stack de tecnología. Entonces, si tu visión y ambición es postular una de estas empresas, es entender el stack de ellos. Te puedo decir ahorita que Meta o Facebook, no importa cómo lo queramos llamar, todavía utiliza PHP. Sí, por más que algunas personas dicen que PHP es un lenguaje antiguo, vale la pena aprenderlo si es que te interesa ir a trabajar a Facebook, porque lo utilizan. Es su propio, como que digamos, sabor de PHP, pero todavía lo utilizan hasta hoy en día. En el caso, digamos, de como que lo que son las software factories, las consultoras de tecnología, creo que ahí es un poquito más complicado. Lo que te puedo decir, en este caso, Mateo, es que el cliente no siempre tiene la razón, especialmente cuando hablamos de tecnología, ¿verdad? Porque un cliente puede ser una minera, un cliente puede ser un banco, un cliente puede ser un bufete de abogados, ¿verdad? Que no saben nada de tecnología. Creo que ahí es donde nosotros los programadores, las personas que sí sabemos, tienen que dejar de ser conscientes y comunicar correctamente como que cuáles son las expectativas del cliente. Pero sí creo que a tu punto es muy cierto que hoy en día las expectativas están en las nubes de que un programador tiene que poder hacer lo que antes hacía un equipo de 25 personas. Y estoy hablando de que no hace 20 años, no, estoy hablando de hace 5 años. O sea, hace 5 años, nosotros no, DevOps era una cosita que muy poca gente sabía, Docker, o sea, ¿qué carajos era Docker? ¿Entiendes? O sea, la verdad es que como que ha habido tanta evolución en las herramientas que nos permiten a nosotros ser efectivos como programadores, que de cierta manera se espera que un programador sepa todo. Pero creo que acá es donde viene, digamos, una analogía que siempre he ayudado con las personas de Codeable y comparto, es que si tú quieres de verdad ser el mejor jugador o el mejor programador que pueda ser, tienes que de verdad enfocarte de nuevo. O sea, Messi no llegó a ser el mejor jugador de fútbol del mundo porque se puso a jugar básquet de chiquito, o porque jugaba hockey, o porque jugaba tenis, ¿entendés? O sea, para él fue fútbol, 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 y desde chiquitito en eso se enfocó. Y de cierta manera, la programación tiene que ser así al principio. O sea, tú tienes que volver de verdad un experto en cierta área de la programación para que tú puedas empezar a aportar al equipo. Y luego, que es una de las cosas que amo de la programación, del mundo de la programación, siempre va a haber espacio para aprender, siempre va a haber espacio para crecer. Si te interesa el backend, va a estar ahí. Si te interesa el DevOps, va a estar ahí. Si eres frontend, si te interesa diseño. O sea, son cosas que uno siempre va a estar, digamos, como que creciendo como tal. Pero, digamos, como que atando todo eso de vuelta a tu punto, es que yo creo que la mayoría de las empresas o los clientes que están pidiendo demasiado de los programadores, usualmente no son clientes que queremos nosotros trabajar con ellos. Hay que de verdad nosotros distinguir lo que es un buen cliente que tiene las expectativas y los pies firmes en el piso a aquellos clientes que, nada, deciden de que tres programadores le pueden recrear Uber por $5,000. O sea, es inhumano pedir eso, ¿entienden? Entonces, creo que es importante nosotros, especialmente los programadores que ya tenemos más experiencia, que ya tienen un poquito más de cancha, decirle a la gente que está empezando en el mundo de la programación, a aquellos que están juniors, que están empezando, que, oye, va a haber clientes que las expectativas están por los cielos, pero es el trabajo de los seniors y los líderes de equipo de poder poner esas expectativas en la tierra para que todo de verdad haga, salgamos con el trabajo bien hecho y todos seamos felices, tanto el cliente como los programadores como tal, porque el burnout es muy real.
Muy interesante y me gusta mucho la analogía que haces con Messi, porque hace sentido, ¿no? Hay un reto grande y cómo nos comunicamos con el cliente y cómo de pronto, como dices tú, al final somos nosotros los expertos en tecnología, cómo les decimos de pronto cuál es el enfoque, cuáles son las tecnologías. Y no se trata de todo, ¿cierto? Sino se trata de, en la medida de lo posible, enfocar. Hablemos de un tema pues un poco distinto. ChatGPT, GitHub Copilot, DALL-E, Google Lambda, GPT-4, DALL-E, Da Vinci, etcétera. Todos esos modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo es el futuro de la programación con todas estas herramientas? ¿Y en cuánto tiempo crees que estas herramientas van a reemplazar a los desarrolladores, a los programadores?
Creo que ahí tú mismo te respondiste la pregunta, Mateo, utilizando la palabra herramienta. O sea, ¿entiendes? O sea, un martillo no va a construir una casa sola. Es la realidad. O sea, por más de que sea el martillo ultra plus ultra del mundo entero, hecho por los dioses, o sea, si un humano o alguien no lo agarra y le da propósito, no va a construir una casa. Creo que hoy en día, o sea, es sorprendente lo que puedes hacer con GitHub Copilot, con ChatGPT, con todo eso. De verdad da una accesibilidad muy rápida a código, pero otra vez, volvemos a la realidad. O sea, Stack Overflow hacía eso por ti también, pero era cuestión tuya de entender qué es lo que estaba pasando en Stack Overflow y digamos, como que visualizar las cosas y agregarlo a tu propio código como tal. Sí que creo que estamos un poquito lejos del hecho que estas herramientas pueden reemplazar a un programador. Creo que van a agilizar el proceso y la creación de código muchísimo. O sea, a mí me encanta el hecho de que yo puedo entrar a ChatGPT y buscar, literalmente decirle, quiero que me crees un script en Python que me envíe un mensaje de SMS utilizando Twilio. Chévere, me da como que justamente todo el código con todo lo que necesito para poder hacerlo. Y eso puede demorar 30 segundos y yo te aseguro que yo ir y buscar en la documentación de Twilio cómo hacer eso, me hubiese demorado media hora. ¿Entiendes? Otra vez, son cosas que yo creo que más experto eres en el mundo de la programación, más uso las a sacar estas herramientas porque más entiendes lo que te está escribiendo. ¿Entiendes? Si yo le fuera a dar ese código a un junior, a una persona que recién está empezando o a un junior, me va a decir, ok, ¿qué carajo está haciendo este código? ¿Entiendes? Pero un senior o alguien que ya lleva más años de experiencia va a leer el código y decir, ah, ok, perfecto, está invocando la API, el API, necesito la llave el token de acá y esto está mandando el mensaje y ya puedes amoldar el código por ese lado. En términos de, digamos, ya más allá de la programación y más del uso que nosotros vamos a utilizar los programadores, porque no creo que nos vaya a reemplazar por lo menos en los próximos 10 a 15 años, de verdad. O sea, creo que todavía falta mucho y todavía falta mucha más data para que esto se vaya a estar más poderoso todavía. Creo que viene a ayudar a los creadores y a las personas que son independientes. Porque si lo piensas bien, te acorta mucho los tiempos de búsqueda, de investigación, de creación de contenido también. Especialmente el DALL-E, todos los que están creando básicamente contenido como tal. Y van a salir muchísimos tipos de negocios, digamos como que empoderados por la inteligencia artificial. Hace poco justamente vi una empresa en Twitter que lo que hacen es que agarran fotos de productos y les hacen un prompt, creo que no, ahorita se me olvidó, que es como un DALL-E, y les dice, quiero que el producto esté centrado detrás de una piscina con agua cayéndole encima. Y literalmente la imagen que crea, parece una foto, es loquísimo, parece una foto, y es exactamente como la persona lo escribió. Y ahora imagínate, eso le demoró a un AI 2 minutos crearlo. Imagínate lo que le hubiese costado en precio y en tiempo a una persona ir a una piscina, tomar la foto, sacar la cámara, editarlo, que todo se vea bien. O sea, son ese tipo de cosas que de verdad como que si la estás pensando afuera de la caja y afuera del uso de la programación, que de verdad, digamos, como que van a hacer que las cosas progresen muchísimo más rápido. Y le van a dar más poder y más uso todavía a estas herramientas. Y eso simplemente es un feedback, o sea, una retroalimentación. Mejor demos uso a estas herramientas, más información buena la vamos a poder dar y mejor se van a convertir. Y eso, a final de cuentas, es lo que deberíamos nosotros apuntar como tal. Pero no, para las personas que están comenzando en el mundo de programación, para aquellos que tienen miedo de que un bot o copilot le va a quitar el trabajo, no se preocupen. Todavía necesitamos como que el poder humano y digamos como que esa conexión de problemas al espacio de programación para de verdad sacarle el full provecho a estas herramientas como tal.
Qué bacano. Otra vez me gusta mucho la analogía que haces con respecto al martillo. Me parece muy adecuada. Y lo otro ya es que yo he visto que esas herramientas le van a permitir a los programadores trabajar mejor, más rápido. Pero, por ejemplo, una funcionalidad que me gusta mucho de ChatGPT es, tú le pasas el código, tú eres un programador junior, no sabes qué hace el código y le dices, coméntame el código o explícame qué está haciendo este código. Es como tener un profesor ahí cerquita. Uh-huh. Entonces, el potencial para los estudiantes es muy grande. Y bueno, y para los desarrolladores más senior, también, yo no sé, yo escuchaba hace poco uno de los, no me acuerdo el nombre del señor, pero uno de los creadores del algoritmo de navegación automática de los carros de Tesla, él menciona que el 80% del código que él escribe lo escribe, hoy en día lo escribe Copilot, y que ese 20% lo escribe él, y que ha mejorado ya la forma como la que él trabaja y la velocidad a la que produce código. Entonces, es muy loco lo que se viene, los cambios que se vienen son impresionantes. Y bueno, chévere, chévere esa perspectiva que nos das, que no nos van a reemplazar, sino más como una herramienta que nos va a permitir trabajar mejor. Bueno, tú eres creador de empresa, emprendedor. Cuéntanos un poco de tu startup y qué tan difícil es crear empresa en Latam o siendo de Latinoamérica, por ejemplo.
Sí, mira, la verdad es que creo que lo más importante cuando uno tiene visión de emprendimiento o quiere crear algo, es ser realista con uno mismo en términos de que no es fácil. Yo creo que el emprendimiento como tal no es para todas las personas, o sea, puede ser muy frustrante, puede ser bien cansón, bien matón, pero al final del camino como que puede ser algo que te llena bastante. En mi caso, el emprendimiento que yo decidí hacer, o sea, lo pueden ver a través de todas las redes llamado Codéalo, es una plataforma de educación donde tratamos de, digamos, llegar a la par lo que es el programador latinoamericano con el americano, el europeo, porque yo, siendo una persona que ha sido afortunado de estudiar en Estados Unidos, trabajo en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos, y estoy rodeado de programadores de todo caminos del mundo, pero que han sido, digamos, formados en Estados Unidos, hay una diferencia muy grande entre lo que se educa acá en Estados Unidos comparado a Latam. Y yo creo que en Latinoamérica hace falta empoderar a muchos de los programadores, a la gente joven, ni siquiera a la gente joven, a cualquier persona que esté interesada en la tecnología y dar acceso. Creo que lo más importante ahí es de verdad dar acceso a recursos buenos, a buena educación, a hasta otros creadores de contenido, no solamente nosotros, que tienen buena información, que están divulgando las cosas como deberían de ser, porque si de verdad nos ponemos a medir, la mayoría del contenido de programación está en inglés. No hay mucho acceso a aprender inglés en Latinoamérica. Es otras cosas que yo también digo que la mejor inversión que puedes hacer como programador es aprender inglés. De verdad, o sea, es la mejor inversión que pueden hacer. Y aparte de eso, yo creo que al momento de yo emprender, para mí era siempre enfocado en un porqué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no lo hacía porque quería volverme millonario, no lo hacía porque me gusta el dinero, sino lo hacía porque de verdad sentía de que yo quiero ayudar a las personas que en un momento se sintieron como yo cuando tenía 15 años, que no sabían cómo aprender a programar. O sea, yo aprendí a programar basado en libros. Tuve la suerte de que tuve un profesor que enseñaba en una universidad y me pudo hacer mentorías, me pudo hacer clases y me decía, tienes que aprender esto primero, esto y esto y esto. Pero después cuando me metí más a entender el mundo de programadores en Latinoamérica, me di cuenta que eso no existe, que hoy en día es muy complicado. O sea, hay plataformas, Platzi, Udemy, que tienen profesores buenos, pero otra vez, como que no estamos ahí al nivel de Estados Unidos, ¿entiendes? Y hasta el nivel de educación, de universidades, de secundarias, públicas y privadas, como que todavía está años, años atrás de aquellos de Estados Unidos y Europa, ¿entiendes? Es sorprendente que tengo gente que me dice que le están enseñando C++ como el primer lenguaje de programación en la universidad. O sea, no tiene sentido. Discúlpeme, no tiene sentido. Nada, muy pocas personas programan en C++ hoy en día. O sea, muy pocas. Entonces son ese tipo de cosas que de verdad a mí siempre me han llevado a querer crear esta plataforma, crear contenido dinámico, entretenido, siempre tratando de escuchar a la comunidad y entender exactamente dónde es que están los dolores más grandes. O sea, dónde es que de verdad fallamos nosotros como creadores de contenido, como educadores, para que tú de verdad seas exitoso. Porque al final de cuentas no hay nada más feliz que me ponga a mí que alguien me escriba por privado diciendo, oye, me motivaste a aprender programación y hoy tengo mi primer empleo. O hoy me acabo de meter en un bootcamp. O hoy empiezo en la universidad. ¿Entendés? Son ese tipo de cosas chiquitas que son intangibles, que al final de cuentas como que de verdad me llevan a mí a emprender como tal. Yo lo hago no tiempo completo. Obviamente yo tengo mi propio trabajo como programador acá en Estados Unidos. Sin embargo, siempre es algo que, digamos, siempre he querido crecer y hasta ser más grande. O sea, creo que hay un espacio y un hueco muy grande para crear comunidad de programadores en Latinoamérica. Y ese es, digamos, lo que estamos apuntando con Codealo para este 2023. Es ser una plataforma de comunidad donde crees comunidad a través de artículos que compartes, que crees comunidad a través de retos de programación, a través de proyectos que estás completando. A final de cuentas, sé que hay muchas herramientas para crear comunidad como Discord, tenemos también Facebook, Instagram, pero ninguna de verdad está, digamos, girando en el torno de lo que es la programación como tal.
Genial, muy, muy teso y bueno, gracias por eso, porque qué chévere que hayan personas trayendo ese tipo de aportes a la comunidad LATAM. Codéalo para todos. De pronto, otro tema que quería hablar y preguntarte es, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los desarrolladores de hoy y cómo pueden superarlos? Yo creo que va en línea con lo que estabas hablando.
Sí, yo creo que para aquellas personas que están comenzando, creo que hoy en día lo más complicado es de verdad encontrar el enfoque y la motivación de poder de verdad continuar con esta área de educación. Muchas personas que están comenzando como programadores, independientemente de la edad, son autodidactas. Entonces, ¿cómo te mantienes motivado cuando encuentras un problema que no sabes resolver o te topas con entender lo que es un arreglo y nadie te puede explicar? O sea, yo creo que ahí es donde, ¿verdad? Como que, digamos, es una de las cosas que es más importante. Al final de cuentas, como que trata de estar enfocado, mantenerte motivado, continuar con todo eso. Para las otras personas que, digamos, que si ya están un poquito más en la carrera o, digamos, como que están empezando su primer trabajo, siempre digo, hagan preguntas. Creo que al final de cuentas, uno siempre tiene miedo a preguntar. Siempre hay personas que están más adelante tuyo, que han pasado por lo mismo que tú Y yo algo que me encanta de la comunidad de programadores es que siempre estamos dispuestos a ayudar a la persona que sabe menos. O sea, me ha pasado a mí durante toda mi carrera como programador que he tenido gente que ha aprendido más que yo, que me lleva 5 años, 6 años, y le digo, oye, no entiendo este código, explícame. Y literalmente ellos pueden hacer mitad de código, paran, se dan la vuelta y te explican. Así es que funciona. De verdad, esta comunidad es lo máximo en términos de eso. Así que no tengan miedo a preguntar. Y una de las personas de la comunidad de Codeado siempre digo como que no hay pregunta tonta, lo tonto no es preguntar. Entonces como que eso es algo que siempre me ha quedado y como que me gusta decir. O sea, siempre hagan las preguntas, eso es lo que de verdad te va a dar el próximo nivel. Y para las personas que ya son senior o como que están buscando, digamos, como que avanzar más en su carrera, ya dije lo de aprender inglés, es sumamente importante aprender inglés porque te abre literalmente el mundo entero, el mundo de la programación como tal. Y otra cosa también es trabajar en las habilidades blandas. Creo que como programadores siempre estamos hablando de las habilidades técnicas, las partes como que cómo mejorar tu código, cómo ser mejor programador, los algoritmos X, Y, Z. Pero al final del día, como que la programación es un trabajo en equipo. Las habilidades blandas, las habilidades de comunicación, cómo tratas a las otras personas, a los otros programadores, refleja mucho tú como persona y de verdad te va a impulsar a ser senior, a ser manager, o sea, digamos, a ese progreso de carrera que muchas personas aspiran a tener como tal.
Ok, entonces sería para los programadores junior, no hay pregunta tonta, lo tonto es no preguntar. Y para
Así
los
es.
programadores más senior, hablamos de el inglés y de aprender, mejorar las habilidades blandas, ¿no? En IA Software llevamos más de 20 años creando software a la medida y transformando empresa. Ponemos a tu disposición el mejor talento. Contacta a nuestra unidad comercial y recibe el mejor servicio. Puedes encontrarnos en LinkedIn como IA Software o ingresa a nuestra página web y conoce más de nosotros. Podrás encontrar información en la descripción de este podcast. Y que nunca se te olvide que empresas increíbles merecen software increíble. Otra pregunta que del público es, ¿qué separa a un buen programador de un excelente programador?
Sí, yo creo que otra vez vuelvo a mi recomendación para los seniors es las habilidades blandas. O sea, la diferencia entre un programador que sabe comunicarse, sabe explicar su código, sabe comunicarse con el cliente, sabe tratar bien a las personas que están trabajando con él, bien sea un diseñador, bien sea otro programador, bien sea su gerente, es lo que para mí es clave entre una persona que es buen programador y uno que es excelente. Porque las habilidades técnicas, obviamente uno puede decir, ah, el mejor programador es aquel que crea el algoritmo más rápido, que son, digamos, como que cosas que puedes cuantificar en términos de números y todo eso, ¿verdad? Pero de nada te sirve tener un programador que puede ser un genio, pero que no sabe explicar exactamente cómo funciona su código. Entonces vive en aislamiento. Su código vive en aislamiento. Y digamos que por alguna razón ese programador sale de la empresa. Y le cae en este caso, a Mateo, digamos, que tiene que programar eso, y lo veis todo chino. Dime, ¿es excelente programador? Si es que ahora Mateo tiene que reescribir todo porque no entiende qué hizo el otro programador, por más que funcionaba espectacular. No. Entonces, en cambio, la persona que pudo comunicar, que explicó su código, que digamos, como que siempre está atento y está haciendo esas cosas más blandas, para mí es un excelente programador. Y otra vez digo, o sea, la programación es un trabajo en equipo. No, si, no vas a estar programando solo. Entonces, si tú eres un programador que puede apoyar al equipo, puede hacer que todos estén dando a su 100% por lo más continuo que sea, de verdad te va a hacer a ti sobresalir como programador.
¿Cómo el cambio hacia una cultura de programación ágil está afectando a las organizaciones y cómo los desarrolladores pueden adaptarse a ese cambio? Todo ese tema de Scrum, de agilismo, de Kanban, bueno, de todos estos conceptos de metodologías.
Sí, yo creo que va muy fuerte a la par de la manera en que ha evolucionado la programación hoy en día. O sea, de verdad, tenemos tantas herramientas de que hacer cambios en código es extremadamente rápido y fácil. O sea, tú puedes ir de encontrarte un bug a las 9 de la mañana, a las 9 y media lo resolviste y a las 9 y 45 ya está subido en producción y arreglado, ¿entiendes? Este tipo de agilidad, digamos, nos permite a nosotros cambiar un poco el paradigma que había antes, que es el concepto de waterfall o cascada, de que todas las cosas tenían que ir en secuencia, entonces una cosa bloqueaba a la otra. Creo que hoy en día, de verdad, no he conocido, no he trabajado en un equipo que maneje todavía ese sistema de Waterfall. La mayoría está trabajando en algún tipo de proceso ágil como tal. Y yo creo que la parte donde de verdad se esmera un buen equipo ágil es que son súper buenos a responder a cambios. ¿Qué significa esto? O sea, hoy en día estamos en un mundo donde las cosas siempre están cambiando, siempre como que alguna nueva información que está llegando para un producto, para bien sea un servicio, ¿ok? Y este tipo de procesos, digamos, de manejo de proyectos como tal, nos permite a nosotros darle prioridad a ciertas cosas y, digamos, tumbar otras dentro de la prioridad y estar constantemente iterando sobre nuestro producto. O sea, imagínate, digamos, como que Rappi tú estés haciendo un proyecto en términos de Waterfall y por todo el proceso el color de Rappi es naranja. O sea, es naranja, 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 naranja. Y llega una semana antes o un mes antes de que fueran a lanzar y la gente se da cuenta, ocurre algo en el mundo y el color naranja está asociado a algo terrible, no sé, al comunismo, a algo muy malo, ¿entiendes? Un proceso, digamos, de cascada como tal, no te permitiría cambiar el color naranja. O sea, ya está puesto en el spec y hasta que no se termine el proyecto, no se puede cambiar el color naranja. En cambio, con un proyecto, un proceso más ágil, en ese momento como que ya puedes meterte en ese momento, enganchar esa, digamos, funcionalidad, sacarla y meter un reemplazo. Y es algo que hoy en día se practica en todos lados. O sea, Mateo, me imagino que tú, siendo una agencia de desarrollo digital, como que lo están utilizando siempre, porque el cliente siempre va a tener cambios. O sea, nosotros no somos perfectos y eso nos permite a nosotros responder muy fuertemente a los cambios y hacer un muy buen trabajo en términos de darle al cliente, al final de cuentas, lo más cercano posible a lo que ellos esperan, como tal.
Sí, total, nuestra unidad de metodología y formas de trabajo, que es la unidad ágil, ha transformado completamente la forma como trabajamos. Por ejemplo, yo soy el líder de la unidad de innovación y en la unidad de innovación hace 2 años no trabajamos con rigor el tema de metodologías ágiles. Y desde que lo trajimos a la mesa, ha transformado la forma como trabajan los equipos. La velocidad de los equipos, la forma como se hacen cambios, por ejemplo, lo que dices del color naranja. Es gracioso porque nos pasó justamente con un producto y el producto cambió de color azul a color verde por un tema legal. Entonces, tal vez una metodología diferente no nos hubiera permitido hacer el cambio. En esta metodología, en una semana teníamos el cambio de toda la aplicación. Entonces, es también el poder de las metodologías ágiles y pues chévere lo que mencionas. Yo creo que es un gran aliado de los desarrolladores. ¿Cuál es la mejor forma de tener un área de innovación y desarrollo sostenible en el tiempo? Te pregunto porque ese es uno de los grandes retos. No todas las empresas, sobre todo en Colombia, tienen áreas de innovación. Nosotros contamos con el privilegio de tener un área dedicada. Y bueno, es un gran reto también mantener el área porque a veces hay presupuestos cerrados, ¿cierto? Y se tienen que llegar a resultados pues, de forma rápida. Entonces, ¿cómo, con toda tu experiencia de creación de startup y de desarrollo y de lo que has podido vivir, ¿cómo tienes un área de innovación sostenible en el tiempo?
Yo creo que, y esto me lo va a robar de una persona con la que he trabajado en los últimos 6 meses, ellos también tienen una agencia digital de programación, y él me dijo algo muy clave, cuando estamos hablando del tipo de proyectos que ellos manejan, tienes que tener muy claro la visión y la misión del equipo con el que estás trabajando. Eso siempre va, digamos, en los momentos difíciles donde, en tu caso, por ejemplo, Mateo, de que estás tomando un proyecto o estás hablando de como que cómo puedes manejar el presupuesto y todo eso, va a ser, digamos, la luz al final del camino que debería de guiar tu decisión como tal. Y yo creo que proyectos de innovación, digamos, como que todos esos enfoques siempre deberían de tener una misión clara. O sea, en qué cosas es que quieren innovar, en qué cosas en las que se van a enfocar, ¿entiendes? En el caso de esta empresa, todos los proyectos que ellos trabajan tienen que estar alineados con el mejoramiento humano. Sé que suena un poco grande, pero para ellos tienen que ser proyectos sobre educación, tienen que ser proyectos sobre salud, tienen otro proyecto sobre portafolios financieros guiados hacia sostenibilidad. Entonces, como que es una empresa que literalmente se encarga de crear portafolios financieros donde todas las empresas en que me han invertido tienen una huella de carbono extremadamente baja, ¿entiendes? Y digamos como que esa misión o esa visión de los tipos de proyectos que ellos quieren trabajar han guiado de que ellos, digamos, no han tomado proyectos más grandes o más chicos fuera de lo que ellos quieren hacer. Y yo creo que en tanto en emprendimiento, en las áreas de innovación, porque pasa mucho en las empresas de Latinoamérica, falta un poquito ese núcleo, esa idea de como que cuál es nuestro núcleo, cuál es nuestra ancla que nos va a permitir a nosotros continuar innovando y apuntando hacia una dirección. Porque si disparas para todos lados, igual que el ejemplo de Messi, ¿verdad? Terminas con nada. O sea, yo creo que esa es mi recomendación, especialmente para las empresas mucho más grandes, hablando de las Movistar, los Claro, o sea, ya las multinacionales que quieren crear su área de innovación regional como tal, siento que a veces tratan de apuntar a todo y terminan con nada.
Ok, interesante esa visión, como una visión clara. Y gracias porque va en línea con lo que dijimos, cuando tratas de apuntar a todo, aplica también para lo que dijimos de los desarrolladores. Entonces aplica para las empresas, para las áreas de innovación, en este caso, pero también para los desarrolladores. Creo que se nos está agotando el tiempo, pero no quiero ir sin darte esta última pregunta de la audiencia, y es cómo la tecnología blockchain está cambiando el panorama financiero y cómo pueden los desarrolladores aprovechar estas tendencias.
Este tema, tendremos que hacer otro podcast solamente para tomar este tema y lo que yo creo que sobre ello. Yo creo que en términos de panorama financiero ha habilitado bastante la facilidad de enviar, obviamente, dinero entre países. O sea, ya no estamos hablando de tener que tramitar con entidades financieras para poder hacer pagos. Yo te doy un ejemplo específico. O sea, nosotros en Codealo aceptamos RTM y aceptamos Binance, porque gente en Venezuela no puede pagarnos porque no tienen PayPal, no tienen Stripe. Personas en Argentina a veces se les hace muchísimo más fácil pagar en Binance, mandando el dinero a través de ahí. Hace poco hice un viaje a Colombia con un grupo de argentinos y todo el dinero literalmente que sacaban en cash era en efectivo, era a través de mandarle un dinero a alguien que tenía una cuenta en Bancolombia. Después esa persona como que le depositaba una cuenta y después iban a sacar y sacaban el dinero en un cajero a través de Bancolombia, ¿entiendes? Y todo eso era gracias a, obviamente, el mundo de la blockchain como tal. Entonces creo que por el lado financiero, de verdad, hay muchísimo poder. Otra vez, no puedo decir acá que es estoy dando asesoría financiera, porque no es así. Te quiero poner allá para. Pero hay mucho poder. Y yo creo que más madura el mercado, más regulaciones van a haber en todo lo que son el Bitcoin, el Ethereum, en todas las monedas, estas alternativas que han salido. Y creo que eso, a final de cuentas, nos va a dar a nosotros, de verdad, como que unas reglas a seguir para que eso, de verdad, sea algo que se pueda utilizar mundialmente. Y por el otro lado, de lo que es el término de la tecnología blockchain como tal, obviamente ha habido un boom súper grande en el 2020-2021, donde vimos que el número de Bitcoin llegó hasta $60,000, o sea, Ethereum a 4,500, los NFTs fueron gigantes, y hace poco FTX se cayó, y con eso, básicamente todo el mundo, ya la gente no está hablando de nada de eso. O sea, otra vez, son como que lo que llamamos nosotros los ciclos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay mucho potencial en lo que es la tecnología. Hay muchas personas inteligentes trabajando detrás de lo que digamos nosotros las aplicaciones de lo que es el blockchain como tal. No soy un experto, siento de que hay muchísimo por explorar, o sea, estamos como que en los inicios del internet otra vez de nuevo con lo que es la tecnología blockchain. Lo que le recomiendo a programadores que están comenzando es, necesitas fundamentos de programación, necesitas pasar varios meses o años trabajando como programador antes de meterte de por lleno como blockchain developer. Porque por más de que sea una tecnología nueva, está basada en tecnologías anteriores. O sea, es web 3, ¿entiendes? O sea, viene de web 2. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que están apuntando a ser blockchain developers, es tienes que aprender bien cómo funciona web 2 antes de que la puedas entender bien cómo funciona web 3. Y yo, que soy un programador que lleva, una persona que lleva 13 años programando, como que a mí me tomó tiempo entender exactamente cómo es que funcionaba Web3. O sea, cómo es que funciona el blockchain, cómo funcionan los nodos, cómo funciona lo de mining, los smart contracts y todo eso. Y yo sabía programar. O sea, es como que, y hay personas que vienen y me dicen, no sé programar y quiero ser blockchain developer mañana. O sea, todo a su tiempo es lo que yo puedo decir en esos términos de la blockchain. Pero sí es el futuro. Yo sí creo que va a llegar un punto de que se va a ver algo estándar, va a ser algo que vamos a estar utilizando todos los días, igual que los teléfonos celulares, igual que en Internet. Sin embargo, ahorita creo que todavía sigue tratando de encontrar su lugar en el mercado y en el mundo, y eso va a venir con el tiempo. O sea, como te digo, hay muchas personas extremadamente inteligentes trabajando en esto y van a encontrar aplicaciones para el consumidor final, aparte de las financieras, creo yo, en los próximos 4 o 5 años.
Y yo te prometí que esta era la última pregunta, pero pues me llama mucho la atención este tema y es, tú hace unos 6, 7 años trabajaste para Goldman Sachs, ¿sabes?
Correcto.
En ese entonces tú veías o proyectaban lo que iba a suceder en temas del blockchain y cómo iba a impactar el mundo de las finanzas, o en ese entonces en qué, por ejemplo, cuál era, en qué trabajaban, o sea, sí se veía como que eso iba a impactar el mundo, o sea, sí, ya habían personas en ese entonces trabajando en esos temas.
Sea, estaba hablando bastante, o sea, habían divisiones creadas justamente para discutir todo lo que tenía que ver con el blockchain en ese momento. Digamos que recién estaba saliendo Ethereum como una plataforma y era como que, ok, acaban de crear Ethereum y puedes crear aplicaciones de blockchain encima de Ethereum, pero, ok, ¿qué significa eso? Y, o sea, piénsalo bien, o sea, tomó 5 años para que de la nada salieran los NFTs y fuera como que, uy, por fin entendimos para qué existe Ethereum, ¿me entiendes? Creo que, otra vez, una cosa que tipo, los bancos y las instituciones financieras reguladas por el gobierno estadounidense o cualquier tipo de entidad gubernamental, los tenían como que medio ahí nomás. ¿Qué pasa? O sea, no te conviene meterte siendo un banco, una entidad regulada por el gobierno, a jugar con fuego, ¿entiendes? Y, o sea, estamos hablando de que esos son bancos o son empresas que manejan billones de dólares, o sea, no son como que chiquititos, ¿entiendes? Entonces sí, obviamente están hablando, estaban contemplando, entendiendo exactamente cómo que funcionaba el concepto de blockchain y todo eso. Te puedo decir que hoy en día muchos de estos bancos emplean tecnologías de blockchain dentro de las mismas empresas, porque al final de cuentas es una tecnología. O sea, el blockchain no es Bitcoin, el blockchain no es Ethereum, el blockchain no son NFTs. O sea, es una tecnología de criptografía y digamos como que descentralización de información, que para ciertas cosas funcionan de maravilla, ¿entiendes? Pero sí, o sea, había gente que estaba conversando, digamos que habían ciertas personas que aprovecharon de que había ese medio como que habladita por ahí para hacer estas decisiones financieras en un lugar, en un área no regulada por el gobierno. O sea, porque tú hasta hoy en día puedes trabajar en cualquier entidad financiera o banco y puedes comprar y vender Bitcoin sin ningún tipo de problema, sin ser regulado, sin ser nada de eso. No es como comprar acciones de una empresa. Pero buena pregunta. O sea, la verdad es que han cambiado bastante el panorama. Obviamente, ahora dentro de estos bancos hay divisiones dedicadas a lo que son las criptomonedas, lo que es el blockchain, porque sí, o sea, todas las empresas se han dado cuenta, ok, esto de cierta manera es el futuro. O sea, para allá estamos yendo, ¿entiendes?
Muchas gracias de verdad por el espacio. Ojalá que podamos conversar así en el futuro, hacer un segundo espacio de podcast. Y de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad.
No, cuando quieran, acá están, ya tienen mi contacto, me pueden seguir en las redes sociales como Codealo, ahí estamos siempre y ha sido un placer estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos en este episodio sobre desarrollo de software. Esperamos que les haya gustado. Más información sobre Johnny y Codéalo en la descripción del podcast. No se les olvide enviar sus preguntas y sugerencias. Y hasta la próxima.